¿Te acuerdas dónde es?
Sí, número, me parece 19.
Bueno, sí han visto que la vaca roja ahorita está de moda, ¿no?
Sí, número 19. 19.6.
Porque pues acuérdense que ¿dónde van a poner a la, dónde se va a sentar la bestia? Ajá, y para eso pues necesitas templo. Entonces ahora traen la onda de que no, pues ya tenemos una vaca, nuestra Biblia dice alazana, ¿no? La vaca roja. Entonces ya podemos purificar utensilios y etcétera. Miren, no sé cuál sea el objeto. Alguna vez leí que el hisopo es como mertiolate, ¿cómo se llama? Purificador. Entonces que por eso incluían el, y que las cenizas te hace como un exfoliante. ¿Se acuerdan cuando David adultera con Betsabé? Le dice a Dios, purifícame con hisopo, porque lo usaban también para la purificación de los leprosos. ¿Dónde lo leíste?
Números 19.6. Bueno, desde el 5, y harán quemar la vaca entre sus ojos, su cuero, su carne y su sangre, y su estiércol la harán quemar. Luego tomarán el sacerdote madera de cedro, púrpura, y lo echarán en
Y escarlata. Es 19.6, número 19.6. A ver, aguántenme.
Lo bueno es que no viene en el examen.
Eso no viene, no, ya ni se preocupen, ya demasiado tarde para la receta esta del para purificar leproso, sí.
En esta versión de la Biblia Peshitta, aquí sí. Se aclara que es tinta escarlata.
Ok. Shani, sí. Sí, sí, es la tinta y la sacaban de un de un insecto. Sí, la palabra shanilla aparece en el Salmo 22. Miren, si les gusta eso, a ver si me acuerdo.
Es un gusano, ¿no? Del gusano sí. Que hace referencia para cuando crucifican a Jesús, ¿no?
Sí.
Pero el gusano no es rojo.
No sé de qué color sea, pero se supone que cuando.
Es que de él sacan la.
¿De púrpura?
Ajá, de ese. Bueno, se los busco porque hay una correlación ahí muy buena.
De hecho, a mí pues, me llamó la atención porque se buscarán una vaca roja perfecta.
Ajá, sí, que no tuviera defecto. Sí, sí, entonces con eso hacían el agua para la purificación. Y digo, ahí está muy de moda, ¿eh? En el YouTube y eso, bueno, para todas las profecías. No es ningún ¿cómo se dice? ¿No? O sea, no, el sacar el templo no es ninguna gracia, y llevar a cabo sacrificios no es ninguna gracia, porque ¿qué mensaje le mandas a Cristo?
No,
sí, tu pago no sirve, hay que seguirle con los animalitos. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? ¿No quieren entrar al tema o qué? ¿Volver al tema de la abominación? Bueno. Ok, entonces, a ver, váyanse a Marcos. Cuando vean la abominación desoladora puesta donde no debe estar, échense a correr, ¿se acuerdan? Y vimos Apocalipsis 12. Ok. De ahí nos fuimos a estos pasajes de Daniel 11, en donde dice que ciertas regiones no van a... ¿Se acuerdan? Y un pasaje de Isaías igual. ¿Sí se acuerdan o no? Que estas regiones no. Bueno, entonces no se vayan allá, váyanse a Isaías 63. Miren, recibidos comentarios, eso es bueno, acerca de esto. Tampoco crean que ando asomando mucho la cabeza, pero alguien puso en el YouTube este pasaje de que vamos a ver. Porque efectivamente me faltó. Lo que pasa es que los que están siguiendo la serie de Génesis, cuando vimos la bendición con que Jacob bendice a Judá, se refiere a Judá como alguien que tiene teñido de vino, no me acuerdo la expresión, las ropas, y entonces ahí expliqué este pasaje de Isaías 63. Entonces, ya para que sean ahora sí que expertos en esta historia, al fin y al cabo la estamos construyendo, ¿eh? O sea, de agarras de aquí y agarras de allá, como les digo, pues no ha sucedido, entonces, para saber si sí le estamos haciendo bien. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que las regiones estas que menciona tanto Isaías como Daniel es en el sur de Israel, lo que era Edom? ¿Sí se acuerdan? Ok. Entonces dice el 63.1, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? Bosra es la capital. Con vestidos rojos, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Lagar es donde pisaban las uvas. He pisado yo solo lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Entonces, ¿cuál es toda la teoría? Ya. Váyanse a Zacarías, Zacarías más para la derecha. Capítulo 14, versículo 4. Y ahora sí ya les termino. Y luego les digo el segundo comentario que me hicieron, bastante interesante, la verdad. Aquí tienen el mar Mediterráneo, aquí está Israel, aquí estaría el sur, aquí está Edom, ¿ok? Por algún punto aquí está Bosra. Zacarías 14:4. La escena que estamos viendo de Marcos 13, ¿dónde tiene lugar? ¿Eh? ¿Dónde está platicando Jesús acerca de esto? En el monte de los olivos. Ok, ¿a dónde va a regresar Jesús? No es casualidad que esté platicando del futuro y de su regreso en este sitio. Dice el 14:4. Se los leo desde el 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ok, para efectos prácticos, lo que quiero que vean, aquí está el monte de los olivos, más o menos. Apocalipsis 19, Isaías 64, que se rasgue el cielo, etcétera, etcétera. Cosmovisión bíblica, ¿se acuerdan? Está el domo, a veces se presenta como una cortina. Apocalipsis 19 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, etcétera, etcétera, y los ejércitos celestiales lo siguen. Entonces se abre el cielo, baja Cristo, ¿y dónde pisa? En el monte de los olivos. ¿Cuál es la teoría, según Isaías 63, que le preguntan, oye, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Cuál es la teoría? Viene acá, el Dios victorioso vence, ¿y qué es lo que hace? Va por sus redimidos, que están ahí, que llevan 3 años y medio ahí refugiados. ¿Sí ya les queda claro todo el panorama? Esa es la teoría. ¿Ok? Igual y regresa a Cristo y dice el champurrado que se aventaron mis guates. Pero se lo echaron bonito. O sea, por lo menos se agarraron de toda la Biblia. Ajá. Ok. ¿Alguien tendría alguna pregunta de este tema, de la abominación desoladora? Bueno, váyanse a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. ¿La bestia es un ser humano? No. ¿Por qué no? ¿Dónde dice? ¿Eh? Porque sube del abismo. ¿Dónde dice? ¿Apocalipsis qué? No, 12 cae Satán. ¿En el 14 dice? Con que me digan un capítulo en donde diga que sube, la bestia que sube del abismo. Miren, si me dijeran 13:1 todavía se los compro, por esta asociación entre el mar, el caos y el abismo. Es Apocalipsis 17 y Apocalipsis 11. ¿Ok? La bestia que era, no es y está para subir del abismo. Y obviamente el capítulo 9. Ok. Y miren, la verdad es muy interesante el planteamiento que... Porque tengo una amiga que dice, oye, yo estoy de acuerdo que la bestia no es humano. Pero ¿cómo explicas Segunda de Tesalonicenses 2? Fíjense, es el 2:3. Dice, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Cuando vean la abominación desoladora puesta donde no debe estar, tiene la misma escena aquí. ¿Cuál es el problema? Nosotros decimos que la bestia no es un ser humano, andropos, sería la palabra griega, más o menos. Igual ya la hice pedazos el griego, pero bueno. Y aquí dice que es un qué. ¿Eh? Ajá, entonces ¿es un ser divino, es un ser celestial o es una persona, es un hombre? ¿Eh?
Dice que es el hijo de perdición,
¿no? No, pero ¿qué dice el 3? Ajá, ¿y se manifieste quién? Ajá, entonces ¿es un ser celestial? Pues aquí dice hombre. Sí estaría hablando de la bestia, precisamente si está hablando de la abominación desoladora, porque Jesús dice, cuando lo vean ahí sentado en el lugar santísimo, que les digo, no es ninguna gracia sacar el templo y vamos a seguir matando animalitos. El mensaje que le mandamos a la cruz no es el indicado, ¿no? No es como que el que le quieres mandar, pero bueno, Jesús está partiendo de la base, a ver, va a estar el templo y ahí se va a venir a sentar la bestia. De la misma forma, esto está en el cerebro de los discípulos, que don Antíoco puso la imagen de Zeus en el lugar santísimo. Entonces sí, efectivamente es misma escena, según el Tesalonicense está hablando misma escena. Este hijo de perdición, que ahí ya tiene la asociación con don Apolos, la polea, tienen la misma raíz. Y entonces le dicen a mi amiga, no, la bestia es un ser humano. Entonces volvemos a hacer las apuestas, si es Príncipe William, si es Sarkozy, si es Tony Blair, si es Bill Gates, si es... Ustedes quieran, cada quien tiene su gallo. Sale tío Charlie y dice, no. Apocalipsis 11, Apocalipsis 17 dice que la bestia sube del abismo. No, es que mira, matan a este sujeto y luego alguien sube de ahí, el Satán sube. No, el Satán en capítulo 2 está cayendo. No está subiendo. ¿Qué hacemos? Alguien está mal, o Pablo o Juan. Espero que en el cielo ya se hayan puesto de acuerdo. Oye, tú decías que subía del abismo. Estás mal, y tú dices que es hombre. ¿Qué dicen?
¿No es esa parte donde va a ser poseído una persona?
Es que esa es la interpretación tradicional. Entonces se muere y entonces lo posee alguien, ¿no? Que no lo dice el pasaje. Entonces necesitas echarle gimnasia espiritual. Entonces ahí sí lo casas porque sube alguien del abismo y agarra un cadáver o lo que ustedes quieran, ¿no? Sí, y aparte el Apocalipsis 13 te dice que tuvo una herida de muerte y sanó. Sí, pero ¿qué hacemos con que la bestia sube del abismo? O sea, y lo dice varias veces. Y esta expresión de que era y no es y está para subir del abismo nos deja en claro que esta cosa ya estaba. Para el antiguo, obviamente, ustedes hablan con Judas, el hermano de Cristo, y él dice, a ver, señores, ni se me confundan, esos cuates están guardados ahí. Ajá. Y si Juan más adelante va a decir que este sube de ahí, Este no está cuerpo, o sea, está subiendo a un ser celestial. Esto es lo que hay en la mente de ellos. Ya luego ya nos modernizamos, decimos, bueno, es que no es el número que pensaste mejor. Si alguien sube y lo posee, no lo dice, pero pues lo infiero, ¿no? Porque pues aquí dice además que es hombre, estamos atrapados. Bueno, no sé quién fue el interlocutor, pero pudiéramos declarar un empate. A ver, váyanse a... ¿Qué es Génesis 32. Vamos a quedar atrapados por las palabras. Ahí está en 32:24. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. La palabra en hebreo es ish, hombre. Adán es un ish. Todo el mundo es un ish. ¿Con quién luchó Jacob? A ver, inciso A, con Jesús. ¿Alguien tiene otra opinión? Un ángel, diría Henry. La Biblia lo respalda, ¿eh? Ahorita lo vemos. ¿Con quién más? Con el ángel de Jehová. Ok, inciso C. ¿Ninguna de las anteriores? Inciso D. ¿Inciso E? ¿Todas las anteriores? Bueno, pues a mí yo no sé cómo le van a hacer, mis cuates, pero aquí dice que luchó con un hombre. Con un ish. Es la misma situación de Segunda de Tesalonicenses. Ahí me estás llamando a la bestia, hombre, aquí, entonces es un hombre. Aquí me estás llamando a este cuate, hombre, entonces es un hombre. No, pero es que agarra la onda, le va a poner hasta Peniel porque vio a Dios cara a cara. No, aquí vio a un hombre. Se repite y se repite la palabra. Ish, ish, ish. Se pone peor, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Jacob, ¿qué farol eres? Porque luchaste con un varón. Luchaste con un hombre, no con Dios. ¿Qué diría Jacob? Pues yo la neta luché con Dios. Pues por eso le puse al sitio Peniel y vi a Dios cara a cara y luché y le rogué y etcétera. No, pues yo no sé cómo le vas a hacer, mi cuate, pero Moisés dijo que luchaste con un hombre y estamos atrapados porque además estamos en una discusión profética. Y allá a la bestia la están llamando este hombre y aquí al varón le están llamando, aquí a Dios le están llamando hombre. Entonces, para declarar un empate, tú luchaste con un hombre y dejamos la bestia en un ser humano. O nos regimos por el contexto. La Biblia a veces le llama a Dios hombre. Ajá. Piensen en la palabra cuate. Sí, se la aplicamos a muchísimas personas. Sí, se la aplicamos a veces al diablo. Sí. Entonces, no, miren. Oseas va a decir que Jacob luchó con un malaj, con un ángel. Y va a decir que luchó con un Elohim. O sea, ya decídete. O sea, a ver, Moisés, Oseas, por favor, decídanse. Juan, Pablo, por favor, decídanse. Cuando elijan sus palabras, porque nos ponen a temblar. Y dirán, a ver, cuates, no se azoten. Lo que te manda es el contexto. Ok, Pablo, y sencillamente está diciendo el hombre de pecado. Sí, más adelante Juan va a decir, este cuate sube del abismo. Es un ángel de los que estaban guardaditos. ¿Qué quieren que haga? La Biblia se dedica a repetir en el Apocalipsis que esta cosa sube del abismo. Y los ángeles no necesitan cuerpo, no han sido desincorporados. En ningún lado dice la Biblia eso. Otra cosa son los espíritus inmundos. Sí. ¿Se acuerdan? O sea, cuando llegan los ángeles a Sodoma y Gomorra y tocan la puerta, oye, los queremos conocer. Sí. Sí, no es de que... ¿Qué tal somos, Miguel, Gabriel? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? No es de Asparín, Pero bueno, acuérdense, somos occidentales, educados, ilustrados, ricos y democráticos. Y nosotros llevamos nuestra idiosincrasia al texto. ¿Sí me explico? Entonces, miren, ahorita leemos algunos otros pasajes. Entonces Pablo diría, a ver, mis cuates, es que lo tienen que tomar en el contexto en el que lo estoy diciendo. Y efectivamente, ¿qué más da si allá llamaron Ish a Dios? ¿Sí, sí se entiende? O sea, no por eso deja de ser un ser celestial. A ver, ¿qué les dije? Oseas capítulo 12. O declaramos un empate, y entonces, a ver, y la bestia es humana, y Jacob luchó con un varón, estamos en las mismas circunstancias, mi cuate.
Es que simplemente
exactamente, ese es el punto. Acuérdense que todo esto se trata de una imitación, y si Jesús es el hijo del hombre, y si Jesús tuvo a bien convertirse en hombre, y Jesús se refiere a sí mismo como hombre, yo, un hombre que os he dicho la verdad, ¿se acuerdan que es Juan 8:40? Oye, Jesús, sí, pero tú eres más que hombre, o sea, alguien que nace sin relaciones sexuales hace 2000 años. Pues sí, en mí está la vida y en mí habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Me encarné, pero efectivamente soy único. Eso quiere decir monogénes, unigénito. ¿Sí se entiende? Y resulto muerto, sí, recibo adoración, perdono pecados. O sea, efectivamente. Y me refiero a mí mismo como un hombre, está bien. Entonces, acuérdense, como dicen los gringos, context is king. El contexto es el... ¿Qué les dije? Oseas 12. Ok. Dice, se lo veo desde el 3, está hablando de Jacob, de esta escena de la lucha, ¿ok? En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, ¿se acuerdan? Su hermano Esaú, y con poder venció al ángel. Ahorita les digo qué palabra dice ahí. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y ahí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Ok, cuando dice el versículo 4, venció al ángel, la palabra es malaj, el mensajero, que es la típica designación de un ángel, malaj. Ok, arribita dice que con su poder venció al ángel, no es malaj, es Elohim, Dios, palabra para Dios. Entonces, Jacob luchó, según Génesis 32, con un humano, con un Ish. Yo soy varón, dice Adán, y ella será llamada varona, Isha. ¿Okay? Está la idea de humano, pero hombre. Luchó con un varón, luego luchó con un Elohim, luego luchó con un ángel. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Los que dijeron que luchó con Jesús, que luchó con el ángel de Jehová, eran todas las anteriores, ¿sí? Por eso Henry tenía razón, todas las anteriores. Ajá. Oye, Oseas, ¿por qué dices que luchó contra Elohim y enseguida dices luchó con el malaj? Y Jacob trae la onda de que luchó contra Dios, por eso dice vía Dios cara a cara y le pone al lugar Peniel, y Moisés trae la onda de que luchó con un Ish, con un varón. Y dirían, sí, cuates, pero no se queden amarrados por las palabras, tomen en cuenta el contexto. El Señor está luchando efectivamente con el ángel de Jehová, que es Dios al fin y al cabo. Y si le llamé varón, pues con la pena, mis cuates. Si le llamé Isaí, pues con la pena. ¿Sí se entiende? Miren, les pongo este ejemplo. A ver, váyanse a... que es 1 Corintios 15. Ya, aquí Pablo, ya es el colmo, Pablo, o sea... Tú les dices hombres a todos.
Y esa pelea fue una pelea, vamos a decir, espiritual, de oraciones.
No, sí lo está agarrando. No sé si a golpes, no tanto, no sé, mi Henry. No vi el pleito, pero. Ay, ¿dónde estoy? ¿Mande? En Aragón. Ok. Ok, es 47. 15:47. Primera de Corintios 15:47. Está hablando de la resurrección, los diversos cuerpos. Miren, Pablo usa esta expresión en Romanos. Así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre la vida eterna. ¿Están llamando a Cristo, hombre? Fíjense, aquí se va a volar todos los... Dice, el primer de hombres de la tierra, coma terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Quién es el segundo hombre? El Señor, Dios, sí, Cristo. El segundo hombre. Entonces, miren, a veces sí, nos quedamos ahí enfrascados en unas palabras. Entonces, si tú haces una interpretación armónica, está bien, Pablo le está diciendo el hombre de pecado. Sí, pero resulta que el hombrecito este de pecado sube del abismo. Sí. Bueno, porque si dice, es que es hombre. Bueno, pues entonces díganle a Moisés que borre la expresión ahí en 32 y que ponga Dios. Y díganle, pídanle a Oseas que quite la palabra malaj. O si va a dejar malaj, que ponga el malaj de Jehová. El ángel de Jehová. Que no vas a quedar con cualquier angelito. Bueno. Entonces, miren. Lo que no se vale cuando se está hablando de las profecías es calificar la espiritualidad de alguien por esto. ¿Sí me explico? A mí más de un cristiano me ha pedido que me arrepienta y le pida perdón a Dios. Entonces, le pido seguido perdón a Dios por muchas cosas. Por llamar a la bestia ser celestial, no es una de ellas. O sea, no creo que Dios le tenga con mucho cuidado mi interpretación de Apocalipsis 11 y Apocalipsis 17. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque todos estamos igual. Y así estamos desde que Cristo ascendió al cielo esperando que regrese. Y como profeta del Antiguo Testamento, viendo a ver qué época, qué dice el Espíritu de Cristo, pues así andamos nosotros, está bien. Lo que no se vale es decir, ese cuate no es espiritual porque él cree, su secuencia de eventos es A, B, C, F, ¿sí me explico? Y no es como la mía. Si todos estamos así, todos echamos nuestros azotes, y todos le... Es que sube un espíritu y posee a este cuate que está muerto y lo saco de Apocalipsis 13, menos el número que pensaste, te da 4. Está bien. Les digo, cuando regrese Cristo, vamos a estar pagando las apuestas. Oye, ¿tú qué decías? ¿Que si era celestial o no? No, pues yo me fui con segunda de Tesalonicenses. Ah, está bien. Y tú, no, yo me fui durísimo con Apocalipsis 11, yo le metí ahí toda mi lana, Señor, yo voy con Apocalipsis 11, porque aquí dice que la bestia que sube del abismo va a vencer a los dos testigos. Bueno, además, ¿qué haríamos entre martes si no es grillarnos mutuamente? ¿Están de acuerdo? Y los que tienen sus pláticas los domingos, ¿qué haríamos entre semana? Si no es grillar el timeline del otro, ¿no? La lista del otro. Bueno. Acuérdense, Cristo acaba de decirle a las autoridades espirituales en esta escena, hace unas horas o minutos, que lo más importante de la ley es que la justicia, la misericordia y la fe. La identidad de la bestia es bastante irrelevante. Pero bueno, nos gustan los gummiverses, ¿están de acuerdo? Bueno. Ok. Miren, esta es muy buena, esta se las quiero leer. Váyanse a Marcos 13. Quiero que vean cómo Jesús va a traer esta idea del exilio y la restauración nuevamente. Al fin y al cabo, es la historia de la Biblia. Se los leo desde el 15, Marcos 13, 15. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. Y luego viene una cita del libro de Daniel, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca la ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y ahorita, esto, digo, lo que nos interesa es si lo vamos a vivir, ¿están de acuerdo? Pero váyanse nada más para su conocimiento teológico, es Jeremías 31. Jeremías 31 es parte de una sección del libro de Jeremías que le llaman de la restauración. Por eso tiene esta idea de la, el regreso, el nuevo pacto, etc. Ok, acuérdense que está, hubo la invasión del norte por parte de Babilonia. Ahí están 31:8. Fíjense, entonces está hablando de esta idea del regreso. Se los leo desde el 7. Dice: porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Esto casa perfectamente con la idea de los que están escondidos, porque es un remanente. ¿Ok? Dice: he aquí yo los hago volver de la tierra del norte. En este caso está hablando de su pueblo que eventualmente regresará del exilio. Y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos, ciegos y cojos, y fíjense, la mujer que está encinta y la que da a luz juntamente, en gran compañía, volverán acá. Entonces no es casualidad que Jesús hable de, ay de aquellas que estén criando y de la que dé a luz en aquellos días. ¿Sí se entiende? Fíjense, Jesús dice: más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y Jesús y Jeremías va a mencionar la mujer que está encinta y la que da a luz juntamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué? Jesús está haciendo referencia a esta idea de que eventualmente van a regresar y casa perfecto con esta idea de que pisa Cristo el monte de los olivos y voy por estos. Que huyeron y la que huyó embarazada y la que huyó con bebé en brazos tiene esta promesa de Jeremías de que eventualmente viene por mí el Mesías regreso. ¿Sí se entiende? Cómo Jesús está trayendo a colación para variar algún pasaje de la Biblia, en este caso Jeremías 31.
¿Por qué dice que no sucede en invierno?
Por el peregrinar, que no vayan a ir muriendo de frío. Porque acuérdense, ¿no? Con lo que traes puesto. Ok. Bueno, regrésense a Marcos. ¿Quieren que me meta en problemas o no? ¿Les encanta? ¿Eh? Sí, dice, pues sí, ya. Pues vamos a meternos en broncas, ya.
Sí, Marco, venimos dos
minutos. Dice, pues sí, para eso vinimos, Charlie. Ok, ¿ya se regresaron a Marcos? Dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Se refiere al pellejo, ¿ok? Nadie salva el pellejo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. O sea, es una situación, o sea, insostenible, exacto, no puede sobrevivir, ¿ok? Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar. Esto es muy feo. Si fuese posible, aún a los escogidos, sean los mismos creyentes en la desesperación y todo. Ahí está Cristo, ya llegó al mundo. No, pero es que dice la Biblia que se va a abrir el cielo y si como el relámpago. No, ya está allá, uy, vayan para allá. No, van a ir nomás ahí al Señor. Y lo hemos visto, ¿no? O sea, últimamente como aún los mismos cristianos ven el noticiero y quedan en trance. Ok, dice Jesús: mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Ok, versículo 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Y entonces se enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ok, esto es muy feo. ¿Cuándo junta Cristo a sus escogidos? ¿Antes o después de la tribulación? ¿Mm? A ver, inciso A, ¿quién está con antes? Ok, está bien. ¿Quién está con después? Jesús, nada más. Salte, Jesús. ¿Los demás? Durante, ok. Inciso C, eso está buenísima.
Después.
A ver, les voy a volver a leer el capítulo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, versículo 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Chale, no le hagas, no me asustes. Esto es de ese tipo de, es lo que les estoy diciendo, es lo que lleva a ciertos cristianos a exigirme que pida perdón. No me asustes, Charlie, se ve que le sabes, por favor, no digas eso. Ok, se pone peor, váyanse a la misma historia al Evangelio de Mateo. Ahorita los calmo, ahorita los regreso, no se preocupen.
¿En cuál es el de Mateo?
Mateo 24. Ok, les voy a decir un pasaje muy famoso. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ok, voz. Con voz de arcángel, ok, aquí tienen que ver los ángeles, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Voz, ángel, trompeta. Me asustes, Mateo, no me asustes. Descenderá del... Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Jarpazos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, ok. Vamos a leer la misma escena, versículo 24-29. Ok. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Al rato vemos Isaías 13:10. Joel no lo menciona una, dos, lo menciona tres veces esto de la luna. Y Ezequiel también. Bueno, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Este pasaje es muy importante, pero ahorita no me detengo en él. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto se parece bastante a Tesalonicenses. Voy a juntar y va a haber ángeles, y va a haber voz, y va a haber trompeta. Y además el 29 empieza inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¡No le hagas, Mateo! Mejor me hubieras puesto antes de la tribulación de aquellos días. Versículo 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, eso me suena mucho a Tesalonicenses 4, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Uf. ¿Por qué les digo esto? Esto no te hace famoso, definitivamente. Porque Pepito Cristiano llega a la universidad, ¿tú crees en tu rapto pretribulacional? Y me lo llevan a leer este pasaje, y me lo dejan a Pepito viendo visiones. Es que Primera de Tesalonicenses, sí, pero Primera de Tesalonicenses no te da una temporalidad. No te dice que antes o después, o en medio, o lo que ustedes quieran. Bueno, es que yo soy pretribulacionista, no, tú eres lo que tú quieras ser, mi cuate. Vuelvo a lo mismo, no se vale decir es que esta persona no tiene, le tiene que pedir perdón a Dios porque yo creo esto es lo que yo, y si Mateo dice que después y utiliza esto mismo, bueno, será otro. Charlie, ¿tú qué crees? Se los voy a decir tal cual, el Apocalipsis tiene a tres grupos de personas que reciben protección, que son guardadas. Ya vimos a unos, digo, llevamos semanas viéndolos, estos cuates de Apocalipsis 12. ¿Ok? Ya, se los llevan, el dragón, ¿se acuerdan? tienen a los 144,000 a quienes los del abismo no pueden dañar, ¿se acuerdan? Y tienen a Super Filadelfia. Vayan a Apocalipsis 3:10. Miren, no, si alguien les dice es que eres pretribulación, no tribulación, lo que tú quieras, o sea, salud. Oye, Dios, es que me hubieras dejado un apéndice. ¿Qué sucede A, después B? Y Jesús dice, diría, es que es exactamente lo que no pretendía hacer, lo hubiera podido hacer. ¿Por qué? Porque todas estas historias del sermón del, le llaman el sermón del Monte de los Olivos, acaban con una enseñanza. Cuates, me voy a ir y no les voy a decir a qué hora regreso. Nada más les voy a decir qué van a ver. Y efectivamente, después de la tribulación, pues junto a mis escogidos y celebramos una fiesta. Isaías 25, ¿se acuerdan? Apocalipsis 19. Bueno, ahí también estaría yo metiendo en problemas. Isaías 25. Entonces, miren, lo que yo quiero es que ustedes tengan todos los puntos de vista. ¿Para qué? Para que si ustedes un día los cuestionan, es que yo soy postribulacionista porque, pues está bien, cuate. Hasta cierto punto, pues tienes de dónde sacarlo. Ahí están estos pasajes de Mateo y de Marcos que te hablan de después. Y sí, efectivamente, el lenguaje se lo puedes bien asociar con Tesalonicenses 4. Está bien. Miren, yo en lo que creo es Apocalipsis 3:10. ¿Por qué? Y ahorita les leo. El mensaje a Filadelfia está trayendo muchas cosas, como el resto del Apocalipsis trae de todos lados. Está trayendo de Isaías 26, cuando habla de los moradores de la tierra, de los guardadores de verdades, de las puertas abiertas, etcétera. No me clavo mucho en eso. Los que quieran ver el tema así al largo y tendido, está en los mensajes a Filadelfia en la serie de Apocalipsis. Ajá. Ahorita vemos algunos pasajes de ahí. Lo que sí deja claro Jesús ahí en el mensaje a esa iglesia es que los va a guardar de la prueba de la hora que va a venir. ¿Sobre quién? Sobre el mundo entero. Ajá. Y efectivamente, miren, ahí sí pienso que no se presta mucho para la discusión y para la interpretación. Las siete iglesias de Apocalipsis son siete iglesias ahí en Asia Menor, pero efectivamente, si ustedes las ven, tienen Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Lleva el reloj. Y efectivamente te habla del cristianismo a lo largo de la historia. La iglesia del primer siglo que se le subió, que sabía mucho, toda esta iglesia pobre, perseguida. La iglesia que empieza a coquetear con el Estado, la iglesia papal, la iglesia asesina. El movimiento político que se convierte en Occidente, en lo que hoy es Occidente, que es el protestantismo, que empieza con un movimiento espiritual y acaba trayéndonos el capitalismo, la forma de gobierno que hoy tenemos, la ilustración, el sistema económico que hoy tiene Occidente, se convirtió en política. Filadelfia, la iglesia misionera. Siempre tuviste de todo, siempre vas a tener de todos. Y luego la iglesia apóstata, muerta, dando sus últimas patadas, la Odisea. Y a la iglesia todavía está fiel, le promete, mira, tú no tienes fuerza, mi cuate, no tienes nada. Pero yo te he abierto una puerta, que siempre interpretamos como misión. Pero no, está trayendo a colación Isaías 26. Está abriendo una puerta. ¿A dónde te lleva esa puerta? Entonces, Apocalipsis 3:10 sí te está diciendo, mira, vas a tener tres grupos guardados, los 144,000, por lo menos ellos son guardados del ataque de los estos, del 9. Tienes los que Dios guarda ahí, su remanente ahí en el desierto, y tienes a la iglesia de Filadelfia, que no se lo va a fletar. ¿Ya están ahí en Apocalipsis 3:10? Miren, vuelvo a lo mismo e insisto, no ha pasado. Y si la primera vez que vino Cristo y lo tenían en las narices y no le atinaban, pues la segunda, pues tampoco, así que ustedes digan, no, que claro, no lo dejaste, pues tampoco. Miren, Juan el Bautista, o sea, Juan, ¿eres el que había de venir? Nicodemo, un gran hombre, sabe la Biblia de memoria, por eso Jesús se la cita y el otro cuate entiende perfectamente todos los pasajes que Jesús le cita. Pero Nicodemo va de noche y le pregunta, oye, ¿eres? Es que no llenas el perfil, cuate. Piensa en un letrado como Pablo, no digan que cree en Cristo, el Señor se dedica a encarcelar a los judíos que creen que es el Mesías. ¿Sí me explico? Entonces, si estos cuates no le atinaron en la primera... y miren, pienso que cuando nos dedicamos a estudiar las profecías, como dice Primera de Juan, esto nos trae purificación. ¿Por qué? Porque me hace poner los ojos en las cosas de arriba. Y además, ¿quién no se quiere largar? Los solteros, ¿no? Que quieren la tribulación y luego ya se quieren ir, ¿no? Y no me refiero a la de Marcos 13. Ok. 3:10, ahí están. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, pueden traducirlo como perseverancia. Ok. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tienen esta expresión, los moradores de la tierra, que tienen muchas expresiones en el mensaje a Filadelfia que está trayendo Juan de Isaías 26. No me detengo mucho en Isaías 26. Solo quiero que vean este, pues que sí es muy claro, y ahorita se los caso con un pasaje del Evangelio de Juan. ¿Qué les dije? Isaías 26. No, ya estoy así de esos que... Como la señora que dice, yo tengo una memoria perfecta, es más, toco madera. ¿Quién? Así estoy. Ok. Yo he abierto una puerta para ti, fíjense 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Por qué le promete a los de Filadelfia que los va a guardar? Porque han guardado. Y les promete una puerta abierta y ahí tienen la puerta abierta. Me voy a brincar al 20. Anda pueblo mío, 26:20. Anda pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a quien. Misma expresión de Apocalipsis 3:10. Ajá. Entonces, miren, esto es lo que yo creo, ¿eh? Esto es lo que yo creo. Les digo, si algún día le están poniendo así la cabeza en el cojincito, y va a cortárselas, oye, Charlie, ¿no? Que. Pues ahí estamos todos intentándole. ¿Sí me explicó? En la última cena, Jesús, a ver, váyanse a Juan 14. Le dice a los discípulos una expresión. En el norte, Corazín. Juan 14. En el norte de Israel, en Corazín, piensen en una casa así con un patio central. Eso es una figura, es una imagen, una fotografía del cielo muy bonita, porque aquí tienen la primera casa en donde vive el patriarca, y conforme sus hijos se van casando, le van añadiendo departamentos. ¿Ok? Se llaman ínsulas. Y entonces, piensen en el anciano de días, así representa Daniel a Dios, o Apocalipsis con su cabello blanco, en el patio contando las historias de Moisés, de Abraham a los nietos. Ajá. Y tienen a un cuate que aquí está construyendo esta porque se va a casar. Ajá. En la antigüedad, las casas las iban poniendo así para generar, ¿qué creen? Murallas. ¿Dónde tiene Rab su casa de citas? Ah, en la muralla. ¿Ok? Entonces esto te responde más o menos a la misma idea. Entonces obviamente aquí puedes guardar animales, grano, agua, lo que ustedes quieran. Entonces Jesús va a representar el cielo de esta manera, es muy... Fíjense, dicen 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿ya vieron? Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Piensen que Cristo es el novio y está preparando esta. Ajá. Y entonces entra el romanticismo aquí en esta historia, ¿se acuerdan? Porque el novio le dice, oye, voy a preparar lugar para ti, para que donde yo estoy, tú también estés. Era su forma de declarar. Tomaba una copa el novio y le decía, esta es mi vida. Y se la daba a la novia. Si la novia bebía la copa, quiere decir que se estaba bebiendo, pues la vida de la carne en la sangre está y la sangre se asocia con el vino, ¿se acuerdan? Entonces me estoy bebiendo tu vida, la acepto. La novia podía decir que no. En el caso de los discípulos, este es el nuevo pacto en mi sangre, esta es mi vida. Y se la da a los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? ¿Quién ya no está? Judas. Ok, Ontoy. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, eso para un casado como Pedro es algo común, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Dónde dice Isaías 26 que va a entrar el pueblo? ¿Entra pueblo a dónde? A tus aposentos.
Hasta
respira. Ajá. O sea, todo casa perfectamente. De que sí, no nos la fletamos. Les quise dar el susto este de Mateo y eso, porque lo tienen que saber. O sea, porque la gente les va a preguntar y ustedes necesitan dar una respuesta sensata. Ajá. Está bien, cuando la persona responde, oye, es que esto me enseñaron, está bien, pero a ver, pues tú dime, ¿no? O sea, ¿tú qué crees? Entonces, miren, mi mujer luego me pregunta, ay, es que tú eres bien raro, ¿tú qué piensas? ¿No? Entonces le digo, mira, más allá de Tesalonicenses 4, ¿quieres? 1 Corintios 15:51, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, bla, 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 al final trompeta, bla, bla, bla. Yo le digo, mira, no te la compliques, vete a Apocalipsis 3:10. Tienes estos tres grupos que son guardados. La iglesia de Filadelfia, los israelitas estos que guarda a Dios y los 144,000. Y te da toda esta lógica porque les voy a ser muy honesto. Si hoy fuera el rapto, no, si fuera esto, a ver, vengo y los tomo a mí mismo, te abro la puerta, lo que todas estas expresiones de Isaías 26, Apocalipsis 3:10 y esto, ¿cuántos realmente se irían? Es muy poco. Cuando tú vas migrando de una iglesia a otra en el tiempo, piensen de Éfeso a Esmirna, pues no es ingeniería la cosa de que, bueno, aquí termina, sino que una se va volviendo gris, la otra va avanzando, ¿sí me explico? Entre una iglesia fiel, piensen, siglo XIX, XVIII, todos estos se rifaban, que pues nos apasionan sus biografías, Jonathan Edwards, el contrabandista de Biblias todavía en los 60s, ¿no? Gladys Hayward, Adoniram Jobson, todos estos. Es natural, va bajando, ¿y cuál va en incremento? Va incrementando la odisea, a la que Jesús le dice, oye, ¿me invitas a una de a tus reuniones? ¿Por qué le dice eso? Porque finalmente Jesús dice, oigan, donde se reúnen dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. Tú dices, Jesús, pues es una iglesia. Sí, sí, porque me inviten para variar, ¿no? O sea, porque hay un show padrísimo, ponen hasta Tomlings, otra está en una iglesia con Tomlings. Pues a ver si me invitan, ¿no? Por parte de los incrédulos está esta idea de que van a venir los marcianos, ya saben, y van a venir la nave nodriza y se va a llevar a unos que se oponen, o lo que ustedes quieran, ¿no? Ok. ¿Les quedan fuerzas para 5 minutos más? Bueno. Entonces dice que la señal de que esto ya se acabó, caput, ¿cuál sería? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué sigue? ¿Eh? Miren, Olivia está haciendo algo sensato, está yendo al pasaje, pues a ver qué dice. La luna, el sol y las estrellas. Ok, ¿qué implica? ¿Se acuerdan? La reversión del orden al caos. Ya vamos a acabar de darle en la torre a esto para generar uno nuevo. Ok, esto es así como la señal. Además de que los antiguos, por ejemplo, los vecinos, no me acuerdo los, si los sirios, no me hagan mucho caso, ven la creación, el cielo es parte de un dios se divide, entonces tienen el masculino y el femenino. Entonces cuando dice que el cielo se rompe, ¿qué está diciendo de esos dioses? ¿Sí se entiende? O sea, a ver, yo lo venzo, yo hago con él lo que se me pegue la gana. Ok, entonces se está desordenando el cosmos. Ok, ¿por qué? Porque ya llegó el día de Jehová, grande y terrible. Entonces es natural que haya todo un cataclismo. Ok, a ver, váyanse a Apocalipsis, Isaías 13. A ver si me da tiempo. Y si no, pues ya le seguimos la próxima. ¿13:10? Bueno, miren, se los veo desde el 9. Misma idea, Jehová viene. Miren, el lugar más claro así para el regreso de Cristo está en las palabras que leímos de Isaías 26, que se repiten en Isaías 2, cuando dice que Jehová que se levanta para castigar a los moradores de la tierra. O sea, no pudiera ser más gráfica la situación. O sea, piensen, Apocalipsis 4 está sentado en el trono, se presenta el ejecutor de la sentencia en el capítulo 5, Cristo toma la sentencia, empieza a romper, ¿se acuerdan los sellos? Así cerraban los documentos, y luego esta idea de que, y ahí voy. Punto 13:9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores, misma idea, castigar a los moradores de la tierra. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, a ver, váyanse a la derecha a Joel. Les digo, Joel lo menciona 3 veces, ¿eh? O sea, no. Es así como que, a ver, muchachos, que les quede claro, cuando el sol, la luna y las estrellas ya, una esté roja, el otro esté negro y las estrellas ya no iluminen. ¿Cuál? 2:10. Dice, ¿se acuerdan del pasaje de Joel? Que vimos con relación al 9 de Apocalipsis, del ejército este. Ok, dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas raerán su resplandor. Ok, me voy al 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Claro, ¿por qué? Porque dice Cristo, a ver, después de esa tribulación sucede esto y entonces aparece la señal del Hijo del Hombre. ¿Y qué sucede? Ya es demasiado tarde. Ya se abre el cielo, vienen los ejércitos y todos los incrédulos saben que van a morir. Me brinco al 3:19, ahí mismo, 3:15, perdón. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. ¿Dónde pisa Jesús? Exactamente, en el Monte de los Olivos le hace Jerusalén. Por eso esta expresión de que desde ahí rujo, porque ya llegó el Dios vencedor. Ok, bueno, me regreso tantito y ya con esto terminamos. O sea, nada más quiero que vean este detalle porque lo cita Juan en Apocalipsis 6, 2:31.
¿De Joel?
De Joel, sí. No, perdón, es el 2:11. Ok, dice el 2:10 de Joel, que se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor, y dice el 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y luego esta expresión, ¿y quién podrá soportarlo? Que okay, vayan a Apocalipsis 6 y ahí terminamos. No me voy a detener mucho, ahí lo vemos la próxima semana. Ok, ¿por qué? Porque cuando el regreso de Cristo, esta escena, yo creo que es de las que más se repite en la Biblia. Ok, y los diversos autores te van dando como su ángulo, ¿no? Pedro dice que los elementos, siendo quemados, se van a fundir, ¿no? Y Isaías dice, si rasgares el cielo, 64, si mal no recuerdo. Isaías 34 dice que los cielos se van a disolver. Apocalipsis 6 dice que se van a enrollar como pergamino. Pero es misma escena, ¿ok? Charlie, ¿cómo lo diría Mateo o Marcos? Aparece Dios en una nube. Está citando Daniel 7, ¿se acuerdan? Ok. Versículo 12, 6:12, ahí están. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿A qué te refieres, Juan? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y aquí tiene la cita de Joel, ¿y quién podrá soportarlo o quién podrá sostenerse en pie? Ok. Entonces, así termina la tribulación con esto y con los astros cayendo. La próxima semana vemos qué implican los astros. Termino con esto. Número uno, no nos dejó un apéndice Dios. Entonces, no se peleen si es antes o después o al menos el número que pensaste. La ambigüedad es intencional. Si Dios nos hubiera querido dejar una lista de eventos, A, B, C, D, no la deja. Todos estamos buscándole, es natural. No se vale calificar la espiritualidad de alguien. ¿Sí me explico? Porque te diga que es antes, o es después, o lo que ustedes quieran. Está bien, está bien. Todavía ni sucede, ya nos estamos matando. Ajá. Sí, entre nosotros. Entonces, número uno, no ha pasado. Entonces, ¿cómo vaya? Entonces, no vale calificar. Número uno, la primera venida de Cristo fue bastante críptica, lo más probable es que la segunda sea igual. Número tres, pienso que tenemos esta esperanza, ok, en Apocalipsis 3:10, etcétera, pero pues vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué es lo importante? Que tengo mis ojos puestos en las cosas de arriba. Miren, ayer dando el estudio de Hechos, yo les decía, si hoy Dios nos llamara al cielo a todos y nos dijera, te doy chance de regresar, ¿ustedes creen que la segunda vuelta sería igual? ¿Creen que leeríamos mal la Biblia? ¿Creen que oraríamos más? ¿Creen que testificaríamos? Olvídense, testificaríamos con urgencia. Ya, pues ya fui al cielo. Y Dios me dio chance de... Vas de nuevo, cuate. Nuestra vida sería muy distinta. Finalmente, el mensaje de los olivos es, Jesús va a acabar diciendo, miren, esto es como el señor que se va de viaje y le encarga la hacienda a los criados. Cuando regrese, muchachos, no los quiero encontrar borrachos, ¿no? Pero no les voy a decir a qué hora. Por eso acaba la última palabra. Las últimas palabras ahí en Marcos 13 son, velen, porque no saben. Y nos queda claro, Jesús, pues sí nos diste una idea, pero pues tampoco nos diste fechas ni... Y hambrunas siempre ha habido, y guerras siempre ha habido, pero bueno. Ok, estamos a las puertas, ¿eh? Eso sí, o sea... Entonces, estaba yo leyendo Marcos ahora en la playa. Si pueden ir al bosque, eso es muy... ya no me quiero detener mucho, pero les hablo de esto la próxima semana. La ciudad es muy agreste, o sea, el paisaje del citadino es muy agreste. Entonces, cuando estás en el bosque o en la playa, estás muy relax. Estaba yo leyendo Marcos. Y hagan de cuenta que llegó Cristo con una cubeta de metal. Y me dice... Las palabras que le dice a Pedro de, es que pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y no necesariamente estemos viendo cosas malas, ¿eh? Pero piensen cuánto tiempo nos quita el YouTube, las redes sociales, lo que ustedes quieran. O sea, es tiempo tirado a la basura. Yo de ahí, yo dije, ya restrinjo mi ventana para ver el YouTube, porque yo era así de, pues no estoy viendo cosas malas, estoy viendo que si la conferencia, sí, pero cuate, pero pudiera estar aprovechando el tiempo leyendo la Biblia, orando, o sea, haciendo cosas que tengan un efecto en la eternidad y pensando en las cosas celestiales. Entonces, mis queridos, yo no sé cuánto tiempo nos quede. Seamos menos peleoneros. En el cielo, imagínate, qué pena, ¿no? Yo me peleé con ese cuate, listo, ¿no? Ponnos en alguna sección lejana en la eternidad, ¿no? Y fijemos los ojos, diría don Pablo, allá a los colosenses, en las cosas de arriba. Esto está a 5 minutos de reventar. La próxima semana, si tienen preguntas, digo, todavía nos cuelga algo de pero ya vimos el jugo. Nos quedan pasajes ahí extrañones, no pasará esta generación, a ver, ¿a qué te refieres? Piensen en el cielo, a ver, si hoy me llamaran, ¿qué cuentas daría? ¿Valió la pena mi vida? Entonces, pienso que es lo que nos tenemos que preguntar todos los días. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por tu palabra, Dios, porque... pues más allá de cualquier cosa, entendemos que tenemos un futuro, Dios. Nuestra vida no concluye aquí, tenemos toda una eternidad junto a ti. Pero mientras estamos en esta carne, Dios, guárdanos, danos la fe para sostenernos como viendo al invisible. Bendícenos, Dios, que te podamos rendir buenas cuentas. Te agradecemos por todo, Dios, por tu palabra, por nuestras familias, Dios, nuestras vidas. Todo lo que tú has hecho, Dios, la nueva vida que nos diste. Ayúdanos, Dios, a que muchos más te puedan encontrar por nosotros. Te lo pedimos por Jesús. Amén.